Good afternoon, everybody.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Creo que ya estamos listos para continuar examinando el documento, tal y como ya dijimos antes de la pausa. Creo que podemos considerar concluida la discusión sobre el procedimiento, cómo avanzar. Así que, igual que les dije antes, les propongo que examinemos el documento página por página, o lo podríamos ir dividiendo en función de los capítulos de cada página. El objetivo, pues, de esta conversación que vamos a entablar ahora es hablar de los 5 objetivos que aparecen en el plan estratégico. Es muy importante para nuestra futura labor tener, para la labor de la comisión, que nosotros les digamos si los objetivos que tenemos son los correctos, que digamos también si el contenido de cada objetivo está bien descrito. Diría que es lo más importante para trabajar con la vista puesta al futuro. En la página 2 de este documento se habla de las decisiones tomadas basadas en datos científicos. Está en la página 3, en la versión española, así que lo consideramos un cambio menor de tipo de redacción, así que no reviste mayor importancia. Después pasamos al párrafo 5, a saber, los objetivos estratégicos y responsabilidades compartidas, página 3 también. Y también hemos pedido que seamos precisos y digamos exactamente quién contribuye a mejorar, a garantizar la inocuidad de los alimentos. Es importante también que los países también presten programas de creación de capacidades. Esto es lo que aparece en el párrafo 5. Si lo podían agregar, este último párrafo que está en mayúsculas, formular proyectos de creación de capacidad para los países en desarrollo. Si están de acuerdo, podríamos hablar del primer objetivo ahora, el 1. Todos los párrafos que contiene este objetivo, es decir, el párrafo 6 y 7, página 3 y 4. No sé si tienen comentarios que hacer. ¿Creen que este objetivo es pertinente? ¿Creen que el contexto en el que aparece es correcto? Me gustaría que me dieran su opinión. Por favor, coordinador de Europa, adelante.
Thank you, Mr.
Gracias, señor presidente. Permítame un comentario acerca del texto que aparece en el párrafo 6, a esa propuesta que se hace de incluir y lo que aparece en mayúsculas, que es una adición. El Comité de Coordinación de Europa, FAO-OMS, apoya el elemento de análisis de riesgo en el marco de las recomendaciones desarrolladas por el Códex, según las cuales esta, la evaluación de la gestión de riesgo se tiene que basar en evaluaciones y también teniendo en cuenta los factores apropiados. Y hay ejemplos que se dieron en la última reunión de consideraciones éticas y medioambientales. Además, permítame decir que la función del Códex en la prevención de para evitar los engaños al consumidor, esto no queda claro y está infravalorado en este proceso de toma de decisiones, por lo que imagino, digo que es importante recalcar la importancia de la comisión del Códex Alimentario. Gracias.
Thank you, coordinator, for...
Gracias al coordinador de Europa. El miembro de América del Norte tiene la palabra.
Thank you, Mr. Chair. I guess I'm...
Gracias, señor presidente. Ante todo, una breve introducción y les digo que estos son ideas muy preliminares sobre este documento, ideas que querríamos compartir con ustedes. Tal vez podríamos aprovechar la justificación que nos acaba de dar el miembro de Europa, es decir, intentar articular una visión a partir de la cual podríamos fijar una serie de objetivos. Yo supongo que parte de la visión del CODEX, de nuestra visión, tendría que ser o seguir mejorando nuestras capacidades para ser el órgano responsable para fijar normas internacionales con liderazgo internacional. Y si es así, si queremos reforzar esto, creo que el artículo 1, el objetivo 1, tal y como está formulado, parece que, al menos cuando yo veo lo de marco reglamentario, parece que son cosas que se pueden ejecutar y que puede llevar a ciertos malentendidos, como las normas de los reglamentos nacionales. Sin embargo, la descripción de ese objetivo se refiere más bien a una promoción de un marco para garantizar la seguridad de los alimentos. Por supuesto, se puede utilizar en el contexto para elaborar marcos internacionales, intentar que estén todos alineados. Yo creo que se trata más bien de la articulación del objetivo y no tanto la descripción. Creo que se trataría más bien de esa redacción, a fomentar el marco de gestión de riesgo para los alimentos. Sería más bien algo así. Gracias. Gracias al miembro de América del Norte.
Comments on this goal.
¿Más comentarios sobre este primer objetivo? Parece que no. Puedo entonces suponer que este comité acepta y apoya que tengamos este primer objetivo, teniendo en cuenta las dos observaciones que han hecho los dos delegados. Y después en el grupo de trabajo que crearemos se debatiría esta cuestión. Pero la idea es que este punto, fomentar marcos reglamentarios racionales, es un objetivo principal. No ha habido más propuestas, tampoco supresiones, así que después, la redacción final del texto dependerá de las propuestas del grupo de trabajo. Si están de acuerdo, pasaremos al segundo objetivo. Tampoco tiene muchos cambios si lo comparamos con lo que ya hemos visto antes, pero, por supuesto, les invito a que hagan observaciones. Si creen que lo necesitamos, si el contenido es adecuado, el miembro de Asia puede intervenir. Gracias, señor presidente. Reconocemos que la edición la hizo este comité y creemos que es importante el texto que se propone. Pero cuando lo leo, en su conjunto, el párrafo 8, al principio dice que adopción de decisiones por parte de la comisión, y después habla de declaraciones de principios referentes a la función que desempeña la ciencia, etcétera. Después habla de los gobiernos y se dice, a continuación dice, la CAC velará por su aplicación sistemática por los órganos auxiliares del códex pertinentes. Es decir, que alentamos a los órganos subsidiarios del CODEX a que no solo a que realicen análisis de riesgos, sino también a los gobiernos. Nosotros hemos agregado esta parte, pero lo sé, pero cuando me lo leo no lo entiendo, no tiene sentido. Entonces, yo creo que si tenemos que incluir esto, tendríamos que cambiar el párrafo, o si no, suprimir esta propuesta que se hace en mayúsculas. Gracias.
Thank you, member for Asia.
Gracias al miembro de Asia. Por supuesto, esto lo vamos a tener que discutir. Pero en la mesa decidimos que creemos que esta parte es importante, que sea, es decir, los principios de aplicación práctica para el análisis de riesgos por los gobiernos. Creemos que esto sea importante, pero por supuesto la decisión está en sus manos. Doy la palabra al coordinador de Europa. ¿Ha pedido la palabra? Gracias, presidente. Quisiera decir que en nombre de CC Euro estaría a favor de que se aprobara la propuesta que tenemos para el segundo objetivo.
Sorry, I'm not good at this bottom. Thank you, Coordinator for Europe.
Gracias al coordinador de Europa, el Pacífico Sudoccidental. Su miembro tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Entiendo los comentarios del coordinador de Asia y más o menos quiero decir que nos confunde también entre este objetivo con el segundo, porque de esta manera depende cómo se alcanzarán estos objetivos. Tenemos que describirlo bien. Lo primero se tiene que mejorar, como ya hemos dicho, y tal vez se tendría que estudiar también la relación entre estos dos objetivos. Es que si uno lee el primero objetivo, parece que el segundo formaría parte del primero, no se entendería exactamente qué significa. Pero los elementos del 2, el problema sería más bien su articulación. Lo importante sería darle la importancia que se merece, y creo que solo el grupo de trabajo se podrá tener en cuenta. Gracias.
Thank you, member for Southwest Pacific.
Gracias al miembro del Pacífico Sudoccidental. Seguro que en el grupo se tendrán en cuenta sus comentarios y tendrán en cuenta también en la articulación del texto en general. ¿Más comentarios para el segundo objetivo? Parece que no, así que en este caso diremos también que el comité está a favor de este objetivo, que quiere que aparezca, que los elementos y el contenido están, pero que la relación con los demás objetivos se va a tratar en el grupo de trabajo que estableceremos al concluir esta reunión. Gracias al comité. Y podemos pasar al tercer objetivo, a saber, fortalecer la capacidad del Codex para la gestión de su trabajo. Tienen la palabra. ¿Creen que el objetivo es correcto? ¿El contexto está bien? ¿Es demasiado largo? ¿Breve? Por favor, les ruego que nos den sus ideas, porque se han agregado algunos elementos. Les pido que se manifiesten.
Member for Europe, please.
Miembro de Europa, adelante. Gracias, presidente. Teniendo en cuenta lo que dijo el miembro del Pacífico Sudoccidental, creo que el tercer objetivo, es decir, fortalecer la capacidad del Codex, lo podríamos dejar. Y después el 4 y el 5 podrían ser una parte, un subapartado de este objetivo. Es decir, que al final tendríamos solo tres objetivos finales, y dentro de estos aspectos importantes. Pero en lugar de 5 teníamos 3, lo cual facilita la comprensión. Porque, por supuesto, saber cómo funciona el CODE significa también cómo funciona con otras organizaciones y cómo invita a, cómo promueve la participación del mayor número posible de miembros. Es una idea que pongo sobre el tapete y además tenemos ese número mágico, el 3, que son, que además fijarían los aspectos más importantes.
Thank you, member for Europe. Constructive idea.
Gracias, muy constructiva su idea. Creo que en cuanto al contenido no ha dicho nada en contra, por lo que entiendo que el miembro de Europa acepta los añadidos que hemos hecho y que estarían también dentro de los elementos que debatiremos al elaborar la propuesta final. Creo que estos nuevos elementos que aparecen gustan a todo el mundo, es decir, mecanismos más flexibles, y si podemos evitar aquellas situaciones difíciles, que los textos del CODE se mantengan retenidos en el trámite 8, este es el otro añadido, y por último fomentar los puntos de contacto del CODEX para formular observaciones en el momento oportuno. Es un elemento más para mejorar la participación de todos. Creo que nadie se quiere pronunciar. El concepto de este tercer objetivo está y lo acepta este comité, y por supuesto la idea del miembro de Europa se tendrá presente a la hora de elaborar la versión final, lo de que el 4 y el 5 fueran subobjetivos del tercer objetivo. Pero antes tiene la palabra el coordinador de África. Adelante. Gracias, presidente. La propuesta de que el 3, el 4 y el 5 se fusionen, cuidado, porque hay algunos, se propone una serie de actividades en estos tres objetivos por separado, y si se hace así podríamos perder algunos de estos puntos. Así que yo propongo que el 3 se mantenga como está, tal vez cambiar el título, con el contenido estoy de acuerdo, pero el 4 y el 5 contienen muchos puntos importantes. Cuidado, no los vayamos a perder. Gracias.
Thank you.
Gracias al coordinador de África. El coordinador de Europa tiene la palabra. Adelante. Gracias, presidente. Yo quisiera decir que el texto que se quiere incluir puede, por ejemplo, evitar las situaciones en que los textos del CODE se mantengan retenidos en el trámite 8 por un tiempo indeterminado, en este punto de la página 6. Y quisiera decir que un programa de análisis de riesgo transparente dentro del CODEX, teniendo en cuenta todos los componentes del análisis de riesgo y en particular una buena definición de todos los factores a tener en cuenta, todo esto es clave para fortalecer las capacidades de administración del CODEX.
Thank you, coordinator for Europe. Your points will be taken note of.
Gracias al coordinador de Europa. Tomamos debida nota de sus palabras y les pido de nuevo si tienen más comentarios. El miembro del Pacífico Sudoccidental. Adelante. Retomando lo que dijo el coordinador de Europa, quisiera decir que uno de los elementos más difíciles del CODEX es precisamente de los factores. Y ahora, si está en el documento estratégico o no, es algo que tenemos que analizar con detenimiento. Pero tal vez lo que esto exige es una reflexión profunda sobre el marco, porque luego están los países o grupos de países que dan más o menos importancia al asesoramiento científico, y hay otros países que se esmeran siempre por incluir la ciencia sin incluir otros factores. No sé si esto lo podemos resolver, pero sin duda alguna este marco para estos tres temas es algo que tendría que incluirse en el plan. Es algo que sería, supondría muchísimo trabajo, pero ahora nos estamos, no afrontamos este problema, pero si vamos por esa senda, este comité será cada vez más ineficaz. Pero sin duda alguna, dentro de los 4 o 5 años, las cosas pueden cambiar y tendríamos que reflexionar.
Thank you. Member from the Southwest Pacific.
Gracias al miembro del Pacífico Sudoccidental. Sí, he entendido bien, dice el presidente. Aquí hay un tema difícil, que no será fácil debatir. Precisamente en cuanto a los temas que ha mencionado el coordinador de Europa y el miembro del Pacífico Sudoccidental. Pero, de todas formas, lo que tendríamos que incluir en este plan estratégico, lo que tenemos que hacer, es tratar la idea de incluir en el plan la idea de que tenemos que trabajar en esto. Es decir, no se tiene que debatir este problema al hablar del plan estratégico. Creo que esto, además, queda recogido en alguna parte del texto. Se habla de ese problema del que estamos todos al corriente, y después elaboraríamos ese texto para hacer que esto se incluya en el plan. Y no sé si lo vamos a resolver, sabemos que es muy difícil, pero al menos se abordaría. Sin duda alguna, lo que tenemos que hacer es trabajar. Este obstáculo aparece constantemente en el mandato del Códex, pero si están de acuerdo, podríamos proceder de esta manera. Y podría formar parte de las orientaciones que damos o las instrucciones que vamos a dar al grupo de trabajo. Es decir, que mejoren, que pulan estas ideas que les estamos dando. Veo que están asintiendo. Asienten. Perfecto. Y además hay dos opiniones más. O dos cosas. Mantener la estructura 3-4-5 o fusionar esos tres objetivos. No veo por qué debiéramos decir que tenga que ser una cosa o la otra. Simplemente vamos a tomar nota de esas dos ideas que se han puesto sobre la mesa y que se pueden estudiar con más consideración. Es decir, mantener 3, 4, 5 o combinar esos tres objetivos. Es decir, que el 4 y 5 sean subobjetivos del tercero. Pero, por supuesto, esto formará parte de las ideas que tendrá que estudiar el grupo de trabajo. Por lo que veo, estamos de acuerdo en cuanto al contenido y en cuanto a los títulos también. Son todos los objetivos importantes y pertinentes para el Códex y los tenemos que mantener. Y la idea tiene que ser parecida a lo que tenemos ya. Los detalles, por supuesto, se tendrán que debatir con más tiempo y se les tendrá que dar más consideración. Si están de acuerdo y veo que asienten, doy por concluido este punto y pasamos al cuarto objetivo, a saber, promover la cooperación entre el Códex y las organizaciones internacionales pertinentes. Aquí hemos agregado también una serie de propuestas y, por supuesto, les doy la palabra para que se expresen y nos digan si les parece que el objetivo es pertinente y si les parece también que el contexto es el que tiene que ser, si tiene que ampliar, reducir, describir más o menos. Tienen la palabra.
I have to say that I take no comments for being acceptance of what we have in the document.
Les digo ya que si no se pronuncian, para mí significa consentimiento, o sea que así nos entendemos. El miembro de África tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a ser breve. Simplemente quisiera tal vez preguntar, porque a lo mejor estoy perdido. En cuanto a la cooperación entre el Codex y las organizaciones internacionales, se hace hincapié en aquellos organismos que se encargan de normas privadas. Ahora, haciendo referencia al debate que ya tuvimos la última vez, creo que es importante, y dijimos siempre en la última ocasión, que estas normas no se elaboran a partir de datos científicos. Ahora, ¿existe algún mecanismo que nos pueda asegurar que esas normas se van a realizar siguiendo los procedimientos similares a los del CODEX, es decir, con datos científicos? Gracias.
Thank you, member for Africa.
Gracias al miembro de África. Está en lo cierto. Es verdad que hablamos de la relación entre las normas privadas y el Codex Alimentarius. Y precisamente por eso hemos hecho estas propuestas para agregar estos elementos. Sé que puede ser difícil y delicado por la relación entre las normas privadas y el sistema del Codex. El Codex es una relación con la que hay cierta tirantez, puede haber opiniones divergentes. Ahora, seamos realistas y veamos qué se puede hacer. No creo que se pueda elaborar un mecanismo para detectar eso. No pensemos que el Codex lo puede asegurar todo y puede comprobar que todo se hace con las normas del Codex. Es mi opinión. Trato de ser realista, pero tendríamos que ser así. Son dos mundos. Aparte, las autoridades públicas, de las que nosotros somos parte y que cuenta con el apoyo de los gobiernos, y el mundo privado, normas privadas, que son eso, privadas. Y lo que queremos precisamente es reducir las tensiones que pueda haber entre estos dos mundos, que también intentan reglamentar esto. Son los operadores de mercado y es otro mundo. Pero lo que voy a sacar de sus opiniones o de nuestro último debate es que las normas privadas formarán parte del plan. Ahora, si se tienen que hacer virtud de nuestras normas, no sé. Pero antes de concluir, doy la palabra al miembro de CCLAC. Adelante.
Gracias, señor presidente. En realidad, comparto parte de lo señalado por África, en el sentido que creo que lo que le preocupa posiblemente a muchos miembros del Codex, como quedó puesto de manifiesto en reuniones anteriores, es que el Codex sea parte de sus principios en la relación con estas organizaciones privadas. Mientras el Codex responda en cualquier relación en base a su mandato, a los principios y a las normas que la Comisión ha dictado, no hay prácticamente ningún inconveniente. El problema es que no cambie el Códex sin la instrucción de la Comisión su punto de vista respecto de las normas. No sé si queda claro lo que digo. Las normas privadas, en ocasiones, eligen cuestiones que no tienen nada que ver con la base científica de las medidas. Determinan que se pueden usar solo tres plaguicidas, que hay que reducir en un 50% los límites, digamos, toda una serie de criterios que no tienen que ver con los criterios que usa el Codex para establecer normas en base científica. Entonces, el nivel de interacción del Códex con esas organizaciones privadas no debería ser que el Códex actúe en desmedro de sus propios principios en el establecimiento de normas. En todo caso, en dicha relación, el Códex lo que debería propiciar es que las normas privadas tomen la base del Códex para su regulación. Gracias.
Thank you.
Muchísimas gracias al miembro de CCLAC. Estoy seguro de que a todos nos preocupan las normas privadas, porque lo que se hace en el mercado pues puede suscitar preocupaciones, y estoy seguro de que todos tenemos esa preocupación de intentar influir y de que sean nuestras normas las que sirvan de referencia. El Códex no tendría que estar influido por las cuestiones de este tipo, y nosotros queremos desarrollar nuestras normas sin vernos influidos por el mercado, por el sector privado. Deberíamos verlo al revés. Nosotros en nuestra comisión desarrollamos normas, que es lo que nos han pedido, y luego miramos cómo o qué tipo de mecanismo podemos pensar para intentar reducir cualquier posible conflicto entre las normas del Códex y las normas privadas. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que querríamos que las normas privadas siempre respetaran las normas del Códex, pero ya sabemos todos que no es tan sencillo. Hay veces que no lo hacen, y es precisamente el problema que tenemos. Pero yo entiendo que estamos de acuerdo en que tenemos un elemento importante y difícil que hay que abordar, y vamos a intentar incluir un texto adecuado para desarrollar, o quizás si desarrollar no es lo adecuado, pues intentar ver cómo de cara al futuro podríamos afrontar esta cuestión de la mejor manera posible. Me parece que esa es una conclusión aceptable para todos, pero ya veremos cómo le damos forma al texto. En cualquier caso, estos son los elementos que aparecerán en el objetivo 4, en la cooperación que queremos promover entre el Códex y las organizaciones internacionales pertinentes. Este es un tema que queremos tratar. Tiene la palabra el representante de Pacífico Sudoccidental, por favor. Muchísimas gracias. Sobre este tema, cuando pensemos en este objetivo 4, creo que lo principal es asegurarse de que la elaboración de normas es una cuestión continua que tiene varios elementos. Si lo hacemos así, no va a haber lagunas, y eso quiere decir que en última instancia tendríamos retomaríamos ese objetivo que tenemos, que es el de tener esa colaboración con las organizaciones internacionales. Creo que no estoy demasiado seguro de cómo debería hacerse. No sé si tenemos que pagar a las organizaciones que elaboran normas privadas. ¿Cuánto reconocimiento hay que prestarles? Pero creo, en cualquier caso, que hay una serie de prioridades que deberíamos establecer a medida que progresamos, y si establecemos un marco adecuado, eso puede transmitirse bien claramente. Las organizaciones que elaboran normas privadas participan del proceso del Códex, pero no todas. Muchas de las normas a las que nosotros llegamos precisamente se hacen porque hay una demanda internacional de estas normas, que han sido el origen, porque hay esa necesidad básica que exige esa norma, y eso es lo que intentamos hacer. Yo no creo que se necesite una sección sobre normas privadas, sino simplemente que tenemos que tener en cuenta en el proceso de elaboración de normas, en términos de la priorización que establecemos, pero creo que sobre todo en relación con el trabajo que nosotros realizamos en el Códex y sobre todo en el trabajo continuo que hacemos, y eso es lo que me gustaría que se reflejara estratégicamente, que cuando colaboramos con las organizaciones internacionales no dejamos lagunas en el proceso, lo cual puede crear o acabar creando unos riesgos bastante importantes. Gracias. Muchísimas gracias al miembro del Pacífico Sudoccidental. El coordinador de Europa, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Querría añadir algunos comentarios en lo que se refiere al objetivo 4. Aunque es necesario destacar el papel de las normas privadas en el encargados del establecimiento de normas, hay que asegurarse de la seguridad en la producción de alimentos. En la última sesión tuvimos un debate muy útil y también muy largo, y llegamos a la conclusión, como resultado de ese debate, de que las normas privadas podrían completar los sistemas de control alimentarios, pero también podrían acabar creando dificultades debido a la falta de armonización. Por eso, la definición de normas privadas en el comité MSF es necesario. Y además, el Códex, la FAO y la OMS deberían seguir cooperando con el comité MSF y con otras organizaciones, entre las cuales la ISO, en la labor que realicen sobre las normas privadas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, coordinador de Europa. Creo que el miembro de Europa también había levantado su cartel, pero antes de darle la palabra, querría pedirle, por favor, que levante más su cartel cuando pida la palabra, porque si no podría ser una pena porque no le veríamos y entonces no le daríamos la palabra. Sí, que sigo moviéndola de vez en cuando, pero no sé. Veo que todavía hay que hacer más. Bueno, muchísimas gracias. Gracias porque es importante tener asesores. Bueno, hay varios temas que querría tratar. Usted, señor presidente, estaba hablando de los operadores comerciales en términos de normas privadas y sabemos que esta es una cuestión muy importante. El año pasado hubo un seminario en el que se trató este tema durante el periodo de sesiones de la comisión. Pero no tengo claro qué es lo que quiere decir esta frase, así como organismos privados encargados del establecimiento de normas. ¿Qué quiere decir? ¿Es la ISO? ¿Es Nestlé? ¿Es la ISO? ¿Qué es exactamente? ¿Por qué? ¿Qué tipo de organismos privados encargados del establecimiento de normas son aquellos a los que hacemos referencia aquí? Esa sería una pregunta. Y luego, a pesar de todo, también veo, y creo que estoy de acuerdo con el miembro de Pacífico Sudoccidental, creo que es algo importante y que se tendría que tratar en el ámbito del Códex, el tema de las normas privadas, pero creo que nosotros en el Códex tendríamos que ver cómo trabajamos también con nuestras organizaciones hermanas. Y el hecho de poner, así como organismos privados encargados del establecimiento de normas, junto con nuestras organizaciones hermanas, sinceramente no me parece el lugar adecuado. Sí, es verdad, tenemos que ser conscientes, tenemos que estar sensibilizados ante esta cuestión, pero no sé si se tienen que poner al mismo nivel o junto a las organizaciones hermanas. Creo que eso sí, desde un punto de vista estratégico del Códex, es más importante, y es verdad que tampoco hay que reducir la importancia de las normas privadas, pero no sé si es el lugar más adecuado. Gracias. Gracias al miembro al miembro de Europa. Si retomo los comentarios de Europa y de Pacífico Sudoccidental, puedo decir que estamos de acuerdo que la cooperación con las demás organizaciones internacionales es el objetivo prioritario o central. De eso no cabe duda. Luego hay un tema más que se ha presentado y que se ha tratado en distintos foros en los últimos años, y es que este tema pues se tiene que tratar y ver cómo se trata a lo largo del plan estratégico. Hay opiniones distintas sobre la materia y sé que hay opiniones distintas porque lo hemos tratado durante mucho tiempo y yo he participado mucho en estos debates personalmente. Creo que al menos de momento deberíamos incluir esta cuestión como parte de nuestro debate, al menos, y destacar lo que han dicho tanto los miembros de Europa como de Pacífico Sudoccidental, de que el objetivo principal es la colaboración con las organizaciones internacionales hermanas. En eso no hay ningún tipo de desacuerdo. ¿Tiene la palabra? Adelante, por favor. Disculpe. Gracias, señor presidente. Querría, en primer lugar, hacer comentarios sobre lo que ha dicho el miembro del Pacífico Sudoccidental, en el sentido de que, tal como se ha dicho antes, el Códex es para establecer marcos reglamentarios públicos y los grupos, los distintos gobiernos van adoptando los conjuntos de normas del Códex individualmente y eso ya va precisamente contra el uso de las normas privadas en los distintos países. El problema es que en muchos países en desarrollo son las normas privadas las que parecen estar apretando más sobre el Códex, digamos, o haciéndole más presión. Pero el Códex ha contestado, ha empezado a dar mejores respuestas, a ser más pertinente, y el Códex ha empezado a acelerar los procedimientos en los últimos 2 o 3 años. Y así, algunas de las normas podrían tratarse de manera más acelerada que a través de los procedimientos normales. Creo, en cualquier caso, que el Códex sí ha respondido a esa situación de normas privadas con la velocidad a la que responde a esas normas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor. Estoy seguro de que vamos a mantener o vamos a seguir teniendo ese objetivo mejor, más pulido, que podríamos incluir para contemplar tanto la situación en países en desarrollo como en países desarrollados. Pero la realidad es que existen esas normas privadas y que es difícil tratarlo. Tiene la palabra la representante del CECELAC.
Gracias, señor presidente. Comparto plenamente lo que ha dicho el miembro por Europa recientemente. Y en realidad me preguntaba cuál tenía que ser en este proceso la actitud de Códex. Obviamente que no podemos ignorar a las normas privadas y creo que la cuestión fundamental que tienen es que detrás hay un negocio de normas que se certifican y que eso le garantiza a los gobiernos o a los importadores que los productos cumplen con determinadas normas. Eso el Códex no lo va a poder hacer nunca per se, porque no tiene un sistema de certificación detrás. Pero también me parece que lo que ocurre, y a lo mejor en esto deberíamos reflexionar a futuro, es que el Códex tiene muchísimas normas, pero en ocasiones uno ve que cuando se habla de las normas privadas, la gente suele tener la manía de agarrar compartimentos estancos. Entonces habla de los límites de residuos y se olvida que el Códex también reguló buenas prácticas, que el Códex también tiene códigos para la prevención de X cosa, y en realidad las normas privadas lo que han hecho es compendiar en un solo cuerpo todos los elementos que tienen que ver en el marco de una cadena con la prevención de los riesgos. Y a lo mejor lo que le hace falta al Códex es algún grado de interacción entre todas las, el desarrollo de normas que ha hecho, y en esto sumo lo que ha dicho el miembro por América del Norte y el Pacífico, que ha señalado adecuadamente que en realidad el Códex en lo que debería focalizarse, o las tres hermanas, deberían focalizarse en no dejar lagunas, porque lo que sí justificadamente tenemos para defender es la diferencia que existe entre la norma del Códex y una norma hecha por cualquiera que no tiene base científica. Lo demás es una cuestión de gestión, y el Códex también ha desarrollado muchísimas cosas que tienen que ver con la gestión, y nunca vamos a poder superar una norma privada en materia de certificación, excepto que le paguemos a una certificadora, porque el Códex no se dedica a eso. Entonces, me parece que hay mucho de comunicación para, de alguna manera, diluir el fantasma de la norma privada y dejarlo en el lugar que adecuadamente le corresponde. No creo que el Códex tenga que hacer ingentes esfuerzos para entender cómo funciona la norma privada. Me parece que eso ya lo sabemos. El Códex lo que tiene que hacer en este proceso es invitarlos a que participen para que compartan nuestra base científica y el por qué adoptamos determinadas medidas. Y creo que en realidad lo que el mundo necesita en todo caso es más Códex, porque las normas del Códex son las normas recurribles ante la OMC. Entonces nosotros no podemos gastar los esfuerzos de una organización internacional, intergubernamental, para decirle a un grupo de privados cómo tienen que regular. Porque me parece que estaríamos caminando al revés. Que en todo caso tenemos que tratar de interesarlos para que vengan al Códex, para que vean que tenemos una base científica y para que vean que tenemos un compendio de normas que hacen que tengamos elementos para controlar toda la cadena y gestionar los riesgos a lo largo de toda la cadena. Gracias.
Thank you.
Muchísimas gracias al miembro de CECELAC. Hay muchísimas cuestiones que ha descrito usted y que describen la difícil, la complicada relación que existe entre las normas del Códex y las privadas. Me gustaría centrarme en lo último que usted ha dicho, y es que lo que deberíamos hacer es intentar invitar a los órganos de las normas privadas lo máximo posible para que sean conscientes, para que conozcan lo que nosotros estamos haciendo aquí en el Códex y para que podamos influir al máximo en la dirección de que se respeten las normas del Códex y que no haya tantas desviaciones respecto a las normas del Códex cuando hay tantas normas. Y luego es verdad que las estructuras son distintas y es muy complicado, y si nosotros queremos empezar a copiarlo desde el Códex, pues es un debate que no acabaría nunca y que nunca podríamos resolver. Creo que eso es lo que usted decía, y precisamente me alegra mucho de lo que ha dicho y hemos tomado nota. Gracias. Tiene la palabra de nuevo el Pacífico Sudoccidental, por favor. Muchísimas gracias. Creo que este es un ámbito muy interesante para el debate y es un tema que no habría que saltarse demasiado rápido. Sin embargo, no hemos dicho demasiado claramente cuál es nuestra relación entre las organizaciones que elaboran normas privadas y las organizaciones que elaboran normas. Aquí, si nosotros pensamos crear normas internacionales que supongan la norma mínima para asegurarse unos resultados, si esa es la razón de ser, entonces la consecuencia de eso sería que los países que no tienen normas pueden tomar las normas del Codex y con un costo mínimo para sus infraestructuras y para sus sectores y para los consumidores podrán disfrutar de un producto seguro y adecuado. En cuanto a las organizaciones que elaboran normas y que comercializarán un producto seguro e intentarán beneficiarse de esa comercialización, creo que nosotros no deberíamos intentar competir con ese tipo de comercialización o esa venta comercial o esa promoción de ese concepto de alimento seguro de una marca en concreto. En Washington hubo un cierto problema con un programa alimentario y la norma que se aplicaba era una norma que era FSIAS y que era una norma que parecía ser de McDonald's. Entonces, está claro que el público pues puede ser que se deje llevar un poco por lo que dicen los medios de comunicación, pero en cualquier caso, nosotros deberíamos ser muy sólidos sobre el tipo de normas y de marcos reglamentarios que queremos establecer con unos criterios que nosotros describamos y en los sistemas reglamentarios, si queremos que sean sistemas inteligentes, deberían apuntar a buscar aquellas empresas que están empleando normas muy prescriptivas y muy estrictas y tener en cuenta las sensibilidades, los distintos elementos y reconocerlos en el Códex. Si es necesario, si se cumple con el mínimo indispensable del Códex, pues quizá en definitiva el Códex debería ser inteligente a la hora de ver qué órganos de normalización apoya para evitar que haya duplicación y lo que funcione o cuando sea posible hacerlo se podría retomar. Si queremos intentar encontrar una solución, esa sería posible, un posible camino que podríamos estudiar. Y quizá no del todo impopular. Gracias.
Thank you. Thank you, Southwest Pacific.
Gracias al Pacífico Sudoccidental por estos comentarios.
I think I can conclude that we want to.
Creo que podemos concluir de todo esto que podemos mantener el objetivo 4 y tenemos las líneas directrices de lo que va a ser el contenido del objetivo 4 en el documento. Evidentemente tiene que haber más debate, más trabajo sobre la relación entre el Códex y especialmente o quizá con otras organizaciones internacionales. Eso no es algo tan controvertido, sino hay que saber qué es lo que se hace con esa cuestión de las normas privadas. Esa es la preocupación en distintos contextos en todo el mundo y un problema quizá más importante en unos lugares que en otros. Con ese comentario creo que podemos concluir el punto 4, el objetivo 4, y no veo que nadie levante su cartel, así que eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a seguir con el objetivo 5, que es el de promover la participación efectiva del mayor número posible de miembros. Aquí también hemos hecho algunos cambios al texto, quizá más que en otros lugares, así que estaremos muy interesados en saber qué es lo que piensan los delegados una vez más. Si hay que mantener el objetivo 5 o no, y cuál debe ser el contexto. les parece que tenemos que quitar cosas, que añadir cosas? ¿Qué piensan ustedes de los cambios que hemos hecho en este objetivo de promover la participación efectiva del mayor número posible de miembros, que es algo importante, evidentemente? ¿Tienen comentarios sobre el objetivo y sobre el contenido? ¿El vicepresidente Manindo está pidiendo la palabra? Gracias, señor presidente. Yo participé en este proceso, pero ahora que lo vuelvo a leer, querría proponer que para los nuevos puntos 21, 22... 24 y 25 se consideran probablemente estos temas en el objetivo 3. Gracias.
Thank you, Vice Chairman.
Gracias, vicepresidente Manindo. ¿Apoya usted el texto entonces, pero propondría que lo reestructuráramos, que lo pusiéramos en otro lugar? Pues tomamos nota y eso se dejará a las deliberaciones y evidentemente se considerará si esto se mantiene como objetivos separados o si se hace una reestructuración más drástica de los objetivos como parte del documento. No veo que haya nadie más que levanta su cartel. He visto el cartel del miembro de CCLAC, pero no me ha quedado claro si realmente quería la palabra o no. Ah, muy bien. Gracias. Bueno, pues entonces entiendo que mantenemos el objetivo 5 y tenemos los elementos que se deberían incluir en el texto, tal como los tenemos aquí. Y eso quiere decir que hemos terminado con el debate de los principales objetivos, de los 5 objetivos. Creo que ha habido un acuerdo bastante unánime en cuanto al contenido y me parece que es algo que nos puede alegrar mucho. El trabajo es factible para el grupo de trabajo que nos proponemos crear. Y esperamos que haya más debate y más reestructuración si es que ese acaba siendo el resultado del grupo de trabajo, y creo que deberíamos seguir teniendo también, tendríamos que revisar la parte 2 del documento, que es la de las esferas programáticas y actividades planificadas, pero ahí pues podríamos tener algunos elementos que sirvan para medir los progresos. Esto lo podríamos estudiar un poco más rápidamente porque hay muchísimas posibilidades de debate sobre estos elementos, pero si les parece que hay alguno que las delegaciones realmente creen que hay que suprimir completamente o si hay algo que se tuviera que añadir, pues les agradeceríamos mucho que nos lo dijeran. Vamos a ir estudiando el documento punto por punto y les voy a permitir pedir a las delegaciones que levanten su cartel y hagan comentarios. Y vamos a empezar inmediatamente con el primer objetivo, el párrafo 1.1, que es el de examinar y elaborar normas y textos afines del Códex sobre inocuidad de los alimentos. El miembro de Asia, por favor.
Gracias, señor presidente. Coincidimos con lo que dijo antes el miembro del Pacífico Sudoccidental. No se trata solo del problema del cambio climático. No solo el cambio climático afecta la inocuidad de los alimentos, sino que hay muchas cosas más en juego. Además, les diré que entre corchetes aparecen algunos ejemplos que se refieren, por ejemplo, a la protección de la vegetación, aunque también pueda tener impacto sobre la inocuidad de los alimentos. y pero aún así también se repercutiría en la salud animal. Y por ende, alimentos de origen animal. Podría surgir nuevos patógenos por, pongamos, el cambio brusco de temperaturas, etc. Así que creo que estos ejemplos no debieran aparecer aquí en el texto. Gracias. Gracias al miembro de Asia. Le puedo asegurar que precisamente lo pusimos entre corchetes porque lo queríamos debatir con ustedes, que una idea, por ejemplo, se podría desarrollar o simplemente suprimir directamente si consideran que no tiene que ser tan descriptivo el texto, etc. El miembro de América del Norte puede hacer uso de la palabra. Adelante. Gracias, presidente. Les haré una propuesta, pero no sé exactamente dónde encajarla. Pero lo importante es que entiendan el concepto, porque creo que en el fondo está relacionado con el tema de las normas privadas. Me estoy refiriendo al tipo de normas que estamos elaborando. Vamos a actuar de forma proactiva, es decir, saber qué deberíamos hacer con antelación. Pero yo tengo la impresión de que no tenemos este mecanismo, los comités, para saber cómo se establecen las prioridades. Pero además de esto, están tomando la iniciativa para saber y averiguar qué es lo que falta. A veces simplemente se dan con una idea, se la manda al comité, y que están muy bien, a lo mejor esas ideas, pero que en el entorno, en realidad en la práctica no tiene ningún sentido. Esta idea, que no sé si entienden, creo que tendría que aparecer en algún sitio del plan estratégico. Gracias. Gracias al miembro de América del Norte. Creo que lo que nos dice contribuye de forma muy interesante a nuestro debate. Ya lo dijimos además durante la reunión de la mesa. Queremos ser lo más previsores posibles, o como lo decía usted, somos activos, estamos previendo las cosas. Así que deberíamos incluir la idea de que el grupo de trabajo tendría que incluir una descripción más exacta, más contundente de estos hechos, porque estamos todos de acuerdo, o la impresión que tengo es que estamos todos de acuerdo en que esto es muy importante, prever el futuro. Y no solo, ni en el comité, ni en la comisión, sino que en todos los comités lo tendrían que prever al máximo el futuro, ser más activos, es decir, con propuestas que estén a la altura de los problemas que vivimos todos. Gracias. No tenga duda de que tomaremos debida nota y que formará parte de las instrucciones que daremos a nuestro grupo de trabajo. Gracias. Comentarios del 1-1. Pasamos al 1-2, es decir, examinar y elaborar normas del Códex sobre calidad de los alimentos. Comentarios, por favor. ¿Lo necesitaríamos o lo podemos suprimir si nadie se manifiesta en contra? Sigo mi norma. Quien calla, otorga. Muy bien. 1.3. Examinar y elaborar normas del Códex sobre etiquetado de los alimentos y nutrición. ¿Les parece que es esta una actividad válida? Parece que sí. Así que pasamos al siguiente. Examinar y elaborar normas del Códex sobre inspección y certificación de alimentos y sobre métodos de muestreo y análisis.
Sorry, I see no flag. I take that we...
Nadie levanta el cartel, así que entiendo que lo dejamos así, dejamos esta actividad como está y pasamos al 1.5 que hemos suprimido. ¿Estarían de acuerdo? No, miembro de América del Norte, por favor. Gracias. No es tanto por la supresión, sino porque no estoy segura de cómo se llegó a determinar estas actividades. Tal vez tenía sentido la cosa cuando se preparó originalmente el plan. No entiendo, pues, no veo si esto recoge bien lo que queremos transmitir como objetivos. Ya, y por ello les digo que la impresión que yo tengo es que este grupo de trabajo está empezando, solo empieza con estas actividades. Así que no entiendo por qué hemos dividido nutrición y etiquetado con inspección y certificación. ¿Por qué está dividido? ¿Por qué lo dividimos así? Imagino que había un motivo al principio, pero no sé cuál es y me sorprende. No sé por qué lo tenemos que diferenciar por comité, cuando en realidad es muy parecido, a menos que se trate de algo muy específico. Gracias.
Thank you, member for North America.
Gracias al miembro de América del Norte. Sin duda, lo que dice es muy pertinente, pero no le puedo decir cómo eran las cosas entonces porque mi memoria no es tan buena ni como la suya, pero sin duda alguna lo podemos anotar y asegurarnos de que sea lo más breve posible, donde pueda ser, y siempre dentro de este contexto. Gracias pues por sus palabras, siempre a propósito, y en cuanto al 1.5, puedo entender que aceptan que lo suprimamos, ¿no? El 6 también, lo hemos tachado. Además, nadie quiere pronunciarse al respecto, así que entiendo que lo aceptan. Y luego pasamos al 1.7, página 10. Hay un problema de numeración, dice el presidente, más bien de formato, así que no lo tengan en cuenta. Pasamos al nuevo 1.6, aquí sí que está en mayúscula, sobre la carga, sobre el grupo de referencia sobre la epidemiología de la carga de las enfermedades transmitidas por los alimentos, CERC. Me gustaría que los miembros nos dijeran si creen que es una buena idea. El miembro de Asia tiene la palabra. Gracias, presidente. Tengo una pregunta que querría hacerle, porque al final dice que la FAO y la OMS deberán presentar a la CCX y a la CAG informes sobre el número de Estados miembros que han logrado aportar nuevos datos a las evaluaciones de riesgos del GEFCA, etcétera, etcétera. Le diré que en muchos casos en la JMPR los datos provienen de los fabricantes de los plaguicidas y no del país. Y lo mismo ocurre con los medicamentos y con los aditivos alimentarios. Incluso en los contaminantes son los países quienes aportan los datos. Mi pregunta, pues, se refiere a lo siguiente. Como dice solo un número o el número de Estados miembros, pero en muchos casos, como les decía, no son los Estados miembros, sino que pueden ser fabricantes, puede ser la industria. Esa es mi pregunta.
Thank you, member for eight.
Gracias al miembro de Asia, dice el presidente. ¿Usted estaría de acuerdo en que agregáramos algo más sobre en esta parte? Es decir, que digamos que esta información puede venir de otras fuentes, no solo de gobiernos. Me parece válido. El miembro de Asia, ¿les puedo proponer algo? Sería más bien disponibilidad de los datos para aquellos puntos del orden del día de estos grupos de los expertos, sin hacer referencia a los Estados miembros, porque los proveedores de los datos no son exclusivamente países. Gracias. El presidente, a mí me parece que lo que dice es muy oportuno y pertinente, pero no sé si la OMS quiere decir algo al respecto. La OMS, por favor.
Gracias. Los datos.
Lo que significa aquí datos no me queda claro, porque la iniciativa del CERC es estimar cuáles son las enfermedades transmitidas por los alimentos y también que esto aparezca en los protocolos de los países, para que los países puedan estimar cuál es la carga de las enfermedades transmitidas por los alimentos, para que ellos lo determinen. Estos datos, pues, significa estimaciones que realizan los Estados miembros y ayuda a la OMS y a la FAO a establecer prioridades a la hora de planear las actividades científicas. Así que, no sé, aquí yo creo que lo mejor sería aclarar lo que significa exactamente datos en este párrafo. Gracias a la OMS, no cabe lugar a duda de que este texto se tiene que mejorar, que hay algunos elementos que no entendimos nosotros en la mesa cuando lo redactamos, pero lo importante es que estemos de acuerdo en que este elemento se tiene que incluir como actividad en general y que después, por supuesto, se puede mejorar el mecanismo de funcionamiento del CERC y la relación entre la OMS, los Estados miembros y las otras fuentes de información. Llego a esta conclusión, es decir, que lo mantengamos, pero por supuesto se va a tener que pulir la formulación. Muchísimas gracias. Siguiente punto, es decir, publicar y difundir el Codex Alimentarius 1.8, una actividad de las más clásicas, creo que la tenemos que mantener. Y como nadie quiere pronunciarse, podemos pasar al segundo objetivo. Promover la aplicación más amplia posible de los principios y del análisis de riesgos. Hemos suprimido el primer párrafo, el 2.1. No sé si eso suscita reacciones. Parece que no. Lo dejamos. 2.2. Examinar los principios de análisis de riesgo elaborados por los comités. ¿Comentarios? ¿Les parece todavía pertinente este punto dentro del plan estratégico? Por favor, presten atención a lo que aparece en mayúsculas, entre corchetes, es decir, que el ECET tenga que tomar una decisión sobre si incluir o no esta actividad y cómo, ya que en el momento presente está previsto que finalice en el plazo del plan estratégico actual. ¿Qué hacemos, pues? ¿Lo mantenemos o lo tachamos? Porque en teoría concluye con este plan. No lo sabemos. Ese es el problema. América Latina, por favor.
Gracias, señor presidente. Justamente al hacer la revisión del estado de situación del Plan Estratégico 2008-2013, Argentina, señalamos que había una incongruencia respecto a uno de los trabajos que se está haciendo de revisión de los principios de análisis de riesgo por parte del Comité de Plaguicidas, porque justamente con ese documento se está revisando la coherencia con los principios de análisis de riesgo de Codex. Por lo tanto, no hemos cambiado la fecha para la finalización en el plan estratégico actual y obviamente que no sabemos cuál va a ser el final de esa actividad. Tendríamos que tener eso en consideración y en todo caso dejarlo entre corchetes para que se defina más adelante, en función de los resultados que se alcancen. Gracias.
Thank you, member from CCLAC.
Gracias al miembro de CCLAC. Lo que nos dice es precisamente lo que tenemos que decidir, es decir, lo suprimimos porque en teoría lo tienen que concluir dentro de este plan estratégico o si creemos que lo tenemos que mantener o cambiando el calendario, porque lleva razón, es decir, es incongruente, existe esta incongruencia dentro del texto y precisamente por esto tenemos esta nota explicativa, es decir, que lo tenemos que decidir en este comité. El miembro de Europa tiene la palabra. Gracias, presidente.
Esto también ya lo vimos en, cuando hablamos antes, en la última vez, del plan estratégico. La conclusión fue que íbamos a preguntarlo a los comités en concreto, que nos dijeran cuándo preveían que se concluyera. Y si recuerdo bien, y lo tengo aquí en mis notas, hay varios comités, no sé si eran tantos, dos o tres, y aquí parece que la lista es mucho más larga, donde pone órganos encargados. Por supuesto, el tema es importante, y el principio general debería ser, creo, que si vamos a incluir algo en el plan estratégico, entonces se tiene que poder medir y tiene que ser algo que nosotros podemos decir que es actual, que se tiene que poder concluir. En realidad no tengo ninguna solución mágica, ninguna fecha, porque en algunos casos será en curso, en otros superará 2013, etcétera. Pero aún así tendría que haber una fecha, un periodo de examen para que lo reexamine el comité ejecutivo. Porque a mí me parece que esta lista de comités es un poco más larga de lo que era. Así que los comités que existían creo que son los que tienen que rendir cuentas y decirnos cuándo lo van a poder concluir y entonces solo ampliarlo a otros comités. Gracias.
Okay, sorry, same number of committees. So
we should be holding into account then for
pedirles cuentas y nos digan cuándo lo van a concluir, sigue el miembro de Europa, y entonces el año que viene podríamos ver cómo se tiene en cuenta dentro del plan estratégico actual. Gracias al miembro de Europa. Si le he entendido bien, dice el presidente, estamos en no podemos tomar ahora esta decisión, el de mantener o suprimir, porque ya decidimos anteriormente que íbamos a preguntar a los comités, que ellos nos dijeran cuál sería el nuevo plazo. Así que la solución podría ser, por ejemplo, que este 2.2, todo el párrafo, apareciera entre corchetes y que lo retomemos cuando se hayamos visto lo que nos dicen estos comités, porque hoy no decidimos, simplemente lo conversamos, vemos y después veremos más adelante cómo se trata. Simplemente señalamos el problema que suscita este texto, pero no damos respuesta hoy. ¿Les parece bien? El miembro del Pacífico Sudoccidental. Adelante. Gracias, presidente. Me estaba ahora leyendo el título, promover la aplicación más amplia posible de los principios y de análisis riesgos. Y de la actividad, examinar los principios de análisis de riesgo elaborados por los comités. Me estaba leyendo estos títulos. Uno es de realizar los principios de análisis de riesgos. Y el segundo, que es el objetivo en sí, es aplicar los principios de análisis de riesgo en el CODES. Así que no me queda claro, cuando me leo todo esto, si falta o no alguna actividad. Nos queda claro cómo estos comités están aplicando este principio, porque les diré que, bueno, de momento no tengo ningún texto, pero lo que se me ocurre es que falta algo para la evaluación o para determinar cómo se aplican estos principios que se han elaborado en varios foros. Simplemente lo pongo sobre la mesa para que lo tengan en cuenta. Gracias al miembro del Pacífico. Gracias, porque lo que nos dice es muy interesante y pertinente. Tiene razón, en realidad no tenemos ningún mecanismo para determinarlo. Y si queremos incluir actividades que se puedan medir, entonces lo tenemos que tener en cuenta. No creo que nadie... Aquí no tenemos ninguna propuesta de cómo hacerlo, pero sí que tomaremos nota y diremos que este elemento tiene que ser objeto de reflexión para ver si se puede hacer algo, si se puede determinar si se está haciendo, si se consigue. Creo que lo tendríamos que hacer, así que me gusta su idea, me parece muy buena. Y concluiré diciendo que el 2-2 lo podíamos dejar entre corchetes y que lo retomaremos más adelante en función de lo que ocurra en los demás comités. Y además apuntamos esta nueva idea, la que nos propone el miembro del Pacífico Suroccidental y que se retomará más adelante. Ahora pasamos al 2-3, mejorar la comunicación entre los órganos auxiliares del Codex pertinentes y los órganos científicos de expertos de la FAO y de la OMS. ¿Les parece que sigue siendo una actividad pertinente y válida? Parece que sí, nadie quiere intervenir. Queda aprobado. Siguiente punto, un nuevo 2-4, que dice alentar a los países a colaborar con el FEG de la OMS con miras a generar datos para que se puedan utilizar en las evaluaciones de riesgos del GECFA, GEMRA o JMPR. Creo que ya lo dijimos, es decir, que lo queremos incluir, así que lo podemos dejar. Nadie quiere pronunciarse, así que entiendo que lo aceptamos. 2-5. Alentar a los países a canalizar a través de la CAF sus peticiones de asesoramiento científico a la FAO-OMS. ¿Opiniones? Parece que no. Gracias. 2-6. Alentar a la FAO-OMS a impartir formación y crear capacidad en el análisis de riesgos en el ámbito de la inocuidad de los alimentos. Un punto crucial que creo que apoyamos todos. No hay comentarios, se queda. Me gustaría que me dijeran algo muy importante, la pausa para el café, ¿cuándo? Y hemos decidido unánimemente que sea ahora. Antes de pasar al punto 3, al objetivo 3, levantamos la sesión unos minutos para que tomen café, descansen y volvemos a las 4:15. Por favor, sean puntuales. Gracias.